Y aquí estamos, abriendo la tertulia de los viernes en un ámbito diferente al habitual. Bueno, a pesar de que ya con esta mesa nos hemos movido bastante, como que cuesta decir cuál es el ámbito. Últimamente estábamos mucho en el Café Irazú, hemos hecho una pausa, volvemos el viernes próximo allí. Pero aquí mismo, acá en la Casa del Espectador, en el Expo Prado 2006, estamos recibiendo a Carmen Tornaría. Buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, querido?
¿Cómo estás? Mauricio Rosenkopf, que volvió de viaje en la madrugada, que estaba medio dormido, pero está.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida, ¿está bien así?
Está bien. Es un santo y seña ya.
Y vamos a recibir a quien es nuestro invitado esta mañana, el doctor Gonzalo Chiarino Milán. ¿Cómo le va, doctor?
Muy bien, y usted, muy agradecido por esta invitación, sobre todo porque ya tenemos algunas batallas libradas juntos.
Mire, batallas, bueno, qué honor que usted las denomine así. Claro, hemos conversado varias veces con este hombre que tiene 79 años.
Sí, señor.
Es abogado, aunque nunca ejerció. Se ha dedicado toda su vida a administrar el establecimiento de su familia en el que vive desde 1952. Estamos hablando de Santa Amelia.
Efectivamente.
En Soriano, en Ruta 2, kilómetro 264, donde se dedica a la actividad, por ejemplo, el tambo.
Tiene un tambo. Sí, señor.
Se dedica a la cría de ovinos.
No, perdóneme. Los ovinos me los robaban tanto que los liquidé.
Ah, mire, estaba desactualizado.
Sí,
terminó
señor.
Terminó con las ovejas.
Sí, sí, sí.
Parecía pronóstico de tiempo.
Sensación térmica.
Qué dato más fuerte el que estaba aportando.
Sí. Y Soriano debe ser de los departamentos que ha tenido la disminución más grande en el stock ovino en todo el país.
¿Y entonces hoy dónde están los fuertes de su producción?
Los fuertes de nuestra producción están, sin dejar el tambo, en dedicarnos a la invernada y naturalmente a la agricultura. Participamos un poco de este boom que se ha provocado en el país con la mejora de los precios internacionales sobre todo, y en lo que tiene que ver con el cultivo de verano fundamentalmente.
El doctor Chiarino Milán fue presidente de la Asociación Rural de Soriano durante varios años, pero además fue presidente de la Federación Rural en tres periodos, del 80 al 81, todavía en dictadura, 81-82, y luego 86 al 87.
Efectivamente.
Y hoy sigue, pero está en la Asociación Rural en la Comisión Fiscal.
Sí.
Puesto la actividad gremial.
Puesto determinado para los viejos.
Está ocupando el cargo que correspondería por la edad, dice.
Seguro, naturalmente, siempre se busca algún personaje ya un poco pasado de moda, pero que puede arrimar algo, la experiencia aunque sea.
Yo quería que conversáramos con ustedes en esta mesa a propósito de la exposición del Prado. Y la primera pregunta puede ser, ¿qué significa para ustedes esta muestra? Por ejemplo, ¿cuánto hace que no vienen? ¿O vienen a menudo? ¿Carlos? ¿Cómo es?
No, yo no había venido nunca, la primera vez. Y creo que se justifica. Estoy muy contento de que así sea. No de no haber venido, sino de haber venido esta vez.
¿No habías venido nunca?
No, no había venido nunca. Yo interpretaba que esta era una actividad gremial y que yo no tenía nada que ver con ella. Y este año, antes de hablar en este momento, me senté con un papel y un avirome a pensar un poco y dije, hoy es un muy buen día para debutar en esa exposición, porque detrás de lo que es una actividad gremial, un conjunto, una corporación de intereses comunes, hay un hecho formidable que no corresponde a la economía, sino que corresponde a la cultura. Si un país productivo actualmente no es el más folclórico, un país productivo es el más inteligente. Y yo he reparado este año, revisando mis papeles, viendo mis archivos, que hay un cambio cualitativo importantísimo en el Uruguay, que si nosotros no nos damos cuenta, vamos a pasar la historia sin reparar en lo que más importa.
¿A qué cambio te refieres?
Me refiero a el cambio de voltaje de la inteligencia, del talento, de la parte cultural en una actividad. La actividad del campo ha tenido un cambio brutal en los últimos años, una inversión enorme, una transferencia tecnológica enorme, y todo ha cambiado, y ha cambiado para hacerse más sutil, más sofisticado, más inteligente. Y eso es destacado. Me llamó muchísimo la atención que un gobierno que tiene como rubro principal hacer un país productivo, no se dé cuenta de esto que estoy diciendo. Por eso pongo tanto énfasis.
¿Y por qué dice que no se da cuenta?
no se da cuenta porque esta exposición ha sido menos apoyada que ninguna.
Ah, y esa por mente... la ausencia del presidente Vázquez.
Sí, no es poca cosa, y las cosas que declaran los ministros también. No es poca cosa que nosotros hayamos superado una etapa que yo llamo Hernandarias 1, que es este país, la gramilla le nace gratis, la función clorofiliana alimenta bichos arriba y nosotros lucramos con esos bichos. Nada de eso es lo que ha sucedido en este cambio que yo estoy notando con alegría. Acá no pasó nada folclórico, acá pasaron cosas académicas. Es decir, cuando se habla de agricultura, nosotros pensamos que salir con el arado, abrir la tierra, esa cosa, el campo enorme y el hombre chiquito que es tan triste, ¿no? Es todo lo contrario. Este año se inauguró en el Uruguay la agricultura de precisión.
Estuvimos deteniéndonos en ese tipo de transformaciones en el campo uruguayo esta semana, a partir de algunos de los ejemplos de maquinaria que se están vendiendo acá en el Prado.
Dimos una vuelta con Mauricio y con Carmen recién a ver las máquinas, lo que son las máquinas brasileras y las máquinas argentinas, y es realmente imponente el espectáculo del tamaño de lo que son capaces de hacer y el poder. Pero todo
máquinas que funcionan con informática, con GPS.
Todo está respondiendo a una agricultor.
Los chanchos rosados, porque está
también
está volcando hacia la industria.
Pero lo que yo le quiero destacar es que esto, lo que demuestra que una máquina agraria tenga una computadora adentro, es que la explotación agraria ha integrado una dosis de inteligencia enorme. Cuando dicen cabañeros, los cabañeros son los más inteligentes de los habitantes porque han cambiado su materia prima, que es una materia viva, y la han hecho mejor, ¿no? Con inteligencia. Trabajo, por supuesto, siempre hay en todas las actividades.
Ahí te refieres al desarrollo de la genética.
Yo siempre me preocupa saber si este país se queda atrás en materia de inteligencia o si va haciendo algo para alcanzar la punta del mundo. Es decir, yo entonces veo una evolución hacia la intensividad. Es decir, una hectárea de campo es para una vaca, o una hectárea de campo sirve para mucho más que para una vaca, ¿no? Y eso es lo que se ve venir, es una forma más intensiva. Es decir, la forestación es eso, va a producir celulosa, va a producir papel. ¿Cuántas veces van a multiplicar el producido de una hectárea? Los animales es lo mismo, es decir, la lana es mejor y se vende más cara. La carne es mejor y se vende más cara y mucho más cantidad. Pero no es por una casualidad, ni siquiera es por un mercado externo, que también tiene importancia. Pero es que nosotros hemos logrado hacer una cosa muy importante con lo que este paisito chico, esta estancia grande que es el Uruguay, puede dar.
Me imagino,
¿no? Y eso es talento agregado.
Me imagino que el doctor Querino debe tener mucho para decir a partir de esta visión de Carlos, planteada desde un punto de vista tan urbano, ¿no?
Claro.
Como el de alguien que hasta ahora no había venido nunca a la Expo Prado.
Yo hablo como lo que soy.
Pero a ver, antes de ir al doctor Querino, otros apuntes sobre qué significa para ustedes esta exposición. Carmen, tú.
Bueno, para mí...
¿Cuánto has venido?
Es una cosa muy querida, porque he venido siempre, entre otras cosas, quizá porque me crié en el Prado.
Ah, mira.
Y estudié en el Prado. Entonces, la exposición rural implica la primavera, implica los amigos, implica la escuela, implica el liceo, implica el barrio.
Claro.
Pero pensando ayer, cuando sabía que iba a estar de vuelta aquí, desde otra perspectiva, siempre dices el campo que viene de la ciudad. Yo creo que la exposición rural ha sido y es el fenómeno al revés. Y ahora, escuchándolo a Carlos, confirmo lo que pensaba. Es la ciudad que se mete en el campo. Cosa difícil ese movimiento al revés en este país. Y escuchándolo a Carlos también, pienso que hay una obsesión mía, y es el tema de la educación y el interior del país. En este momento el 60% de la matrícula de los niños, de las niñas uruguayos, de los adolescentes, está en el interior del país. Y Carlos hablaba de informática, hablaba de cultivos intensivos, de producción moderna, de producción contemporánea. Y bueno, me parece que hay una gran responsabilidad estatal. La educación pública es la que predomina, pero sin ninguna duda, en el interior del país. Funciona mejor la educación pública en el interior del país que en Montevideo. Funciona ampliamente mejor. Pero me parece que hay que hacer un aporte, una responsabilidad de aporte importante para que tengan las mismas oportunidades los muchachos y las muchachas del interior del país que se tienen en Montevideo.
¿Y Mauricio cuántas veces ha venido a la Expo Prado?
Bueno, yo, como todo el mundo sabe, no soy un extremista. Eso lo, Eso, en esta mesa le doy la derecha a Maggi. Yo he venido en varias oportunidades, y pero quería hacer dos comentarios. Uno que tiene que ver con un saludo que lo dejo para después de del primer comentario. Yo tengo la impresión de que en algún momento el mapa de la República y su gente y sus organizaciones se rompió como se rompe un espejo. Y cada cual mira el país a partir del trozo de espejo que le toca. Que estemos acá, que el espectador esté transmitiendo de acá, que esta mesa esté compuesta como está compuesta, nos está ayudando de alguna manera a lograr que ese espejo nos dé una identidad común. Es decir, esto no es ajeno a los cajetillas de la ciudad.
¿Estás aludiendo al Pepe Mujica?
A mi hermano el Pepe.
Él fue el que utilizó esa frase hace poco, ¿no? A propósito de alguno de los productores.
Bueno, yo lo repito, es mi oficio. Esa es la primera cosa. Digamos que lo más importante es eso. Es decir, que ya lo estamos encarando, que lo estamos viendo, que todo el mundo tiene que verlo de otra manera. Los productores rurales, el sector productivo. Lo que no quiere decir que uno desampare de alguna manera o se olvide que lo que está acá no es todo el campo, sino que hay una parte del campo que no está presente y es al que apuntamos en aquello de que Naide es más que Naide y que todo el mundo tenga su oportunidad.
De eso vamos a hablar también un poco más tarde en todo caso.
Pero quería hacer, si me permitís, un doble saludo. Primero, quiero recordar que Chiarino Milans fue el que detectó lactosa compartimentada en la Argentina. Cuando acá se dormía la siesta de la confianza.
¿Se acuerda, doctor? Que esa debe ser una de las batallas comunes a las que aludía. ¿Se acuerda aquella entrevista?
Entonces, él vino acá y dedujo por la forma en que se estaban produciendo las vacunaciones que se nos venía y se nos vino. Y una vez más, nuestros hermanos de Allende del Plata nos destrataron por no comunicarnos que venían los animales apestados y eso era contaminante. Ese es el primer recuerdo. El segundo recuerdo es una pequeña anécdota que tiene que ver con su padre, que es una de las figuras señeras de la política nacional.
Juan Vicente Chiarino.
Juan Vicente Chiarino ocupó el Ministerio de Defensa en el primer gobierno de Sanguinetti después de la dictadura. Nosotros todavía estábamos instalados.
¿Instalado dónde?
En un 5 estrellas que hay ahí. Y en determinado momento, ya con el gobierno instalado, llega una comitiva. No había amnistía ni esa ley especial por la que terminamos saliendo. La comitiva venía presidida por Chiarino, pero venía con una comitiva que parecía que lo traían preso. Además, con rostros mal entrazados. Entonces, la primera en la visita va a visitar a los rehenes. Entonces quedábamos 8. Adolfo Bassa en el Nepo había muerto en el hospital militar. Entonces, la primera celda que abre es la mía. Entonces, me miran ahí como quien no quiere la cosa, los enverdados, digamos. Chiarino me saluda. Me da la mano y se me aproxima al oído y, como diciendo yo estoy enterado de todo, me murmura: ustedes lo pasaron muy mal, ¿no? Entonces se retira y queda otra vez con su custodia. Ese gesto me pareció de un riesgo, de una audacia y de una solidaridad muy grande. Así que vaya entonces en ti el saludo para el padre y el hijo.
Muchas gracias. Doctor Chiarino, yo iba a preguntarle cuántas veces ha venido usted a la Expo Prado, pero no sé si me contesta eso o quiere comentar algo sobre lo que acaba de decir.
Bueno, me dejó medio quebrado el amigo Rosenkopf, porque el recuerdo de mi padre es una de las cosas que a mí me dejan profundamente afectado, sobre todo porque en esta tertulia yo me voy a permitir decir una cosa que la llevo también como en un gran porcentaje de amargura. Nunca se le rindió a mi padre el homenaje que merecía. Si hubiera sido un jugador de fútbol, campeón del mundo, hubiera merecido mejor homenaje. Y mi padre hizo el sacrificio de su vida, dejó su vida asumió una responsabilidad que se le dio por parte del doctor Sanguinetti en un episodio que me tocó a mí participar, porque yo fui la persona a quien consultó a ver qué hacía, y nunca mereció el reconocimiento que creo que su sacrificio merecía. En ese momento pienso que era la única persona que podía ser capaz de sujetar la fiera y por lo menos hacerles entender que las cosas habían cambiado. Tanto que, otra anécdota, cuando mi padre fue operado a los 3 meses de haber asumido la titularidad de la cartera de Defensa Nacional, la primera persona que entró a verlo fue el comandante jefe del ejército, el teniente general Medina. Y cuando yo lo acompañé, naturalmente, yo estaba permanentemente al lado de papá, entró a saludarlo, y cuando yo lo acompañé al ascensor en el Hospital Británico, me agarró de un brazo y me dijo: ¿sabe una cosa, Chiarino? Nosotros le tenemos una admiración especial a su padre, porque aparte del talento y de la capacidad que tiene para enfrentar todos los temas, a mí lo que me parece sensacional es lo pícaro que es con nosotros. Y esa manera de ser fue uno de los elementos fundamentales que le sirvieron para manejar las cosas lo mejor que se pudo. Hoy, ¿sabe lo que queda, Emiliano? Un huequito vergonzoso, vergonzoso, en Máximo Tajes, en Carrasco, pero un huequito de 3x2 en una esquina, en donde un letrero de estos que pone la Intendencia cuando hace algún reconocimiento dice: Plazuela, doctor Juan Vicente Chiarino. Podría decir potrero, el potrero del fondo, porque eso no es un reconocimiento, eso es una afrenta para la memoria de mi padre. Y no quiero evadir el tema y agradezco enormemente ya que a Rosenkopf su gesto y su amistad.
Ya que usted lo menciona, y creo que tiene toda la razón del mundo, podemos en todo caso compensar en algo la ausencia de ese reconocimiento. Podemos, por ejemplo, con un aplauso acá. Con ese aplauso, recordar al doctor Juan Vicente Chiarino. Hacemos una pausa y ya volvemos. Ahora sí, doctor Chiarino, ¿cuántas veces ha venido usted a la Expo Prado?
Yo no puedo recordar cuántas veces. Lo que le puedo decir es que yo venía de la mano de mi padre y me iba derecho al galpón de los tres galpones viejos, el primero que en ese entonces tenía una representación tan pequeña de la cabaña nacional que hasta cabían los caballos metidos allá adentro. Y esta vecina del barrio puede, a lo mejor, se acuerda.
Me acuerdo perfecto que cuando usted dijo, me acordé perfecto que ahí estaban los caballos.
Pero como expositor, soy participante, no visitante, participante desde 1949, en que con la ilusión con que todos los cabañeros presentamos el RP1, es decir, el primer producto inscrito en el registro genealógico de la Asociación Rural de Uruguay, creemos que tocamos el cielo con la mano. Claro, nos pelamos la frente y nos ponemos después en la realidad que nos marcan nuestros mayores, en ese caso gente como el doctor Alberto Gallinán Heber, que para mí fue un maestro. Desde entonces nunca faltamos como expositores, con lo cual le estoy señalando que esta fue nuestra presencia en Caballos Criollos, número 57 consecutiva.
Es impresionante.
Sí, parece.
Pero además le cuento a los oyentes que al doctor Chiarino Milán se lo ve, no sé, todos los días por acá.
Efectivamente, sí, nos consideramos obligados a acompañar lo que pensamos que es la gran obra de la Asociación Rural del Uruguay. Porque detrás de todo eso que señalaba el doctor Maggi con exactitud de lo que ha significado la transformación en materia genética, para hablar de la cabaña nacional, está el esfuerzo de la Asociación Rural del Uruguay apoyando eso, y incluso con cosas que a nosotros nos hacen pensar que hace falta un reconocimiento mayor del esfuerzo que la cabaña nacional está haciendo.
Pero a ver, Carlos daba su visión sobre la Expo Prado y decía que durante mucho tiempo no había venido por entender que se estaba ante una actividad gremial. ¿Para usted qué es la Expo Prado?
Para mí es la base de la recuperación genética de la cabaña nacional, que ha permitido que pasemos de una etapa en donde era mucho más importante peinar los toros y bañarlos y pasarle el cepillito, y sobre todo también, si usted me permite, porque yo lo he marcado muchísimas veces, motivar una reunión social en donde había unas personas que se hacían cargo de la atención de los stand y juntaban por las tardes a buenas damas que se ponían unos brutos sombreros y que nunca habían sentido el olor a bosta, discúlpenme que use estos términos, pero es así, pero consideraban que eso les daba estatus social participar de la exposición del Prado a una cosa que es auténticamente una fiesta de trabajo y que marca el talento de los cabañeros de este país, de todas las especies, de haber seguido las líneas que algunos mayores marcaron desde tiempo inmemorial con aires de visionarios, como el propio doctor Gallinal, que cuando los toros estaban aquí, los famosos toros Hereford compactos del doctor José María Elorza, eran los que marcaban rumbos, apareció con unos animales de dimensiones mucho mayores, de mucho menor grasa y de mucho mayor músculo para marcar hacia dónde debían ir los mercados. Y hoy están ahí los mercados y lo marcan la acción de nuestros cabañeros con una inteligencia bárbara y con la colaboración de un personal, el personal de cabaña, que es un sujeto que tiene una mentalidad especial. Se consustancia con los animales, los considera como propios y es capaz de hacer cualquier sacrificio con tal de mantener el esfuerzo de su trabajo y de la orientación que marcan los patrones, llevándolas a donde sea necesario. Eso para mí es la exposición del Prado hoy, la que nosotros queremos, la que los auténticos productores rurales queremos. Todo lo otro, gracias a Dios, se ha ido perdiendo. Hoy hay mucho menos resonancia social y fuera de los tradicionales festejos de las inauguraciones de los stands, lo demás es reuniones de productores, conferencias de gente muy importante y sobre todo respuesta de organismos que son cogobernados por productores y representantes del gobierno, como el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, del cual yo soy un hincha fervoroso y colaboro en la medida de mis modestas posibilidades todo lo que puedo.
Sí. Doctor, a mí me gustaría mucho hacerle una pregunta a usted.
Sí, señor,
lo escucho y es la voz de una actividad y una voz autorizada y fiel.
No, por favor.
Pero a mí me gustaría que usted me dijera qué le parece la iniciación de una etapa nueva en el campo uruguayo, ¿no? Como yo le llamo Hernandarias 2,
sí, sí, sí.
Porque las hijas de las vacas de Hernandarias las hicieron ustedes y las hicieron bien. Y eso ha sido un trabajo que empezó allá por lo del año 80 del siglo XIX, y se ha hecho desde que se alambraron los campos para adelante y empezó el registro de marcas ahí. Nos dimos cuenta cómo era la cosa, que las vacas no eran como el pasto, que había que cultivarlas y poner talento y trabajo. Pero después ha habido un cambio sustancial, cualitativo. Es decir, en este momento el campo sigue siendo una cosa muy importante, pero hace otras cosas. Es decir, la Hernandarias 2 es sacarle al campo una intensidad, hacer una cosa intensiva como no había habido nunca, ¿no? Empieza con los tambos, que son más intensivos que la ganadería,
sí,
sigue con después de la leche, con la plantación y la agroindustria, ¿no?
Comparto absolutamente.
Y culmina ahora cuando pensamos que después de 20 años de, yo creo, la única política de Estado que se ha mantenido es la forestación, no me acuerdo de otra que haya aguantado 20 años con esa firmeza, empiezan a dar frutos impresionantes, ¿no? Que se esté haciendo una fábrica, que haya una inversión de 3.000 millones de dólares en Uruguay, es una consecuencia directa del trabajo y la inteligencia que se puso antes.